Mariano del Mazo está en Nacional Folclórica.
Pisando apenas la arena ardiente, María va. Calcina el monte un sol de fuego, María va. Temor bombero al mar estero, María va. Hizo la siesta ponerle un niño a su soledad. De trigo y luna y de su mano, María va. Por el tabacal, su paso, María va. Y se bebe el sol. Verano de sol y chicharra, a flores del monte María, olía tu pueblo. Un tren perezoso, resuello, resuello, la calle regada, María, olía tu pueblo. A pura inocencia de niño pueblero, a calle regada, a flores del monte, María, olía tu pueblo.
Diana Colamarino en María va, de Antonio Tarragorros.
Linda versión, la de nuestro compañero aquí radial, Tarragorros. Muy linda, muy linda.
Muchas gracias.
Bueno, justo escuchamos dos canciones que en algún momento hizo Mercedes Sosa. Hay una versión de Mercedes muy linda de Solo se trata de vivir, que antes le hiciste, la de Tito Nevia. Sí, sí. Y María va, por supuesto, esa versión antológica del disco del 82 en vivo, El regreso en el ópera. ¿Cómo es tu formación musical, Diana?
Siempre quise tocar la guitarra. En mi casa, desde muy chica, desde que tengo uso de razón, mis abuelos, mis viejos tocaban la guitarra, se juntaban a fiestas, navidades, y bueno, siempre estaba la guitarra para después de cada comida. Y mi viejo se había comprado una guitarra, y era roja, yo siempre me acuerdo, roja, con una estrella amarilla. Era como que, encima yo la veía, la guitarra, y era que me llamaba mucho la atención, además de que era la guitarra, que era lo que quería, y siempre se la pedía. Bueno, como que yo tenía 2 o 3 años y no querían que la toque, de miedo a que se las tire, que la aparta, que le había costado mucho, y ya desde muy chica. Entonces a los 6, 7 años seguía insistiendo con que quería una guitarra. Y se acerca un tío y me dice, bueno, si vos vas a aprender guitarra y aprendés una canción, que era Samba para olvidarte, yo te regalo mi guitarra. Y así que, bueno, a los 7 años empecé canto y guitarra, justamente con Alejandro Ávila, que es otro artista de nuestro Henderson, ahijado artístico de Argentino Luna. Y empecé con él, después al año me di cuenta que escuchaba la radio y que sacaba los temas sola. Entonces dije, bueno, no voy más a guitarra, mami, no me pagues más guitarra, que me di cuenta que podía sacarlos. Y siempre fue ligada toda la vida a la música. Cuando terminé la escuela, bueno, ¿qué iba a estudiar si no era música? Y me puse a estudiar música. Estudié música después de 8 años, en realidad la carrera son 7, pero...
O sea, carrera terciaria.
Exactamente, soy profe de música. La carrera duraba 7 años, con el tema de Elegidos, que en el 2015 justo... tuve que dejar de estudiar, se me fue a 8, pero felizmente terminé, me recibí de profe de música y bueno, y es de lo que estoy trabajando también ahora, de profe de música.
Y el canto, porque se puede ser músico pero no ser tan buen cantante, digamos, vos básicamente sos cantante.
Claro, pasa que nunca estudié canto. Por ahí guitarra fui a que me enseñen a tocar la guitarra. Y cantar porque me gusta, porque me hace feliz.
Y de Enderson te fuiste ya de grande para Pehuajó.
Exactamente.
Yo pensaba, no solo se trata de vivir, que fue el tema que tocaron aquí en vivo, habla justamente de una vida nómade, peregrina, y los dos son dos viajeros, no tanto Gato Pérez como vos, Diana. Te fuiste, digamos, es curioso porque, es un prejuicio lo que voy a decir, ¿no? Porque realmente cuando alguien sale del pueblo se va a una ciudad grande, como puede ser Buenos Aires o Rosario o lo que fuere. Pero vos te fuiste desde Enderson a Pehuajó.
Claro, es que justamente por cuestiones también laborales, porque en la escuela en Enderson hay 3 o 4 escuelas y que ya tenían todos profe de música. Entonces, no, ¿dónde iba a trabajar si de profe de música? Tuve que ir a una ciudad que está ahí cerquita y ya desde antes de que me reciba era viajar todos los días. Y en un momento, bueno, me iba a las 7 de la mañana, si bien estamos a 40 minutos, 60 kilómetros ahí de distancia, era todo un tema, ¿viste? Iba a 7 de la mañana, hasta las 10 de la noche cursaba.
Terrible.
Terminaba llegando a mi casa a las 12 de la noche, era comer, bañarme y al otro día a las 6 volver a arrancar.
Claro.
Entonces, bueno, también me lo planteé eso. Fue esto de laboral, empecé trabajando en escuelitas de campo, en Francisco Madero, también es un pueblito cerca de Pehuajó. Escuelitas de campo que todavía las tengo y que donde por ahí costaba más que vayan los profes y estaban los nenes sin música, no sé, dije, bueno, yo tengo el auto, voy a ir y la verdad que me hace también muy feliz, no solamente cantar, sino que compartir lo que amo con los chicos.
¿Y esto cuándo fue todo esto?
Todo...
¿Y que estabas viviendo en Pehuajó por una cuestión laboral? ¿Fue ahora?
Es ahora.
¿Y cómo vivís esto de, por ejemplo, venir a grabar un disco en Madrid? Es tu tercer disco, estás acá en la radio, vas a estar en la televisión, vas a estar en todos los medios importantes. Es como una suerte de fábula de la Cenicienta.
Sí, la verdad que bueno, obviamente recibiendo el apoyo de la gente que me rodea, porque sin...
Pero
sin
gente eso. Que rodea y gente que cree en vos, porque digamos, producir un disco y grabarlo en Madrid es dinero, es apuesta.
Eso es. Quien creyó en mí fue Gato.
La cabeza, uno a veces se le va la cabeza y... Pero no, lo que hablábamos antes, ¿no? Al final yo tuve la suerte de, en España, tener una banda que nos va muy bien, trabajamos mucho, estamos haciendo muchos festivales, muchas giras y eso me permite tener algo de tiempo y algo de dinero para hacer cosas por placer simplemente. Puedo agarrar una mochila e irme a recorrer Asia o puedo irme a mi pueblo y grabar con la gente de mi pueblo. O sea, eso va también en cada uno y, no sé, le veía todo el lado romántico a todo esto y la verdad que es un pequeño placer. Además de que con ella ya desde hace como 5 o 6 años que entramos a contactar más y hablar por admiración mutua, digamos, a los trabajos, era algo ya... que había que hacer, me parecía. Después también de que Dai haya pasado por Elegidos y todo la parafernalia que hay alrededor de todo esto, yo me la encontré un año y pico después en Pehuajó con pocos planes de gira, pocos planes de grabar un disco, y me pareció que era una pena, un desperdicio que un talento tan grande esté ahí. Que está muy bien que comparta, como me acaba de comentar y se me han parado los pelos un poco, ¿no? De que ella comparte su música con la gente de las escuelas de campo y todo esto. Al final me parece que cuando uno hace las cosas por pasión, esto es lo que pasa.
Sí, pasa eso. Te hablas Gato Pérez, estamos también con Diana Colamarino, dos artistas de Enderson. Estábamos conversando con ellos. Diana está dando un gran salto, presentando lo que va a ser su tercer disco, Volver. Y bueno, quiero convocarlos a que llamen. También quiero saludar a Laura Cristaldo en esta segunda hora en la operación técnica. Y por supuesto a Gastón Rabinovich, que anduvo grabando aquí lo que se está haciendo en vivo. Y también a Norberto Pacera y a Paola Escobar. Repitamos, Caro, las
vías de comunicación.
Cómo no. Y hay algún mensajito,
y
¿no?
Tenemos, por ejemplo, el mensaje de Jorge Suárez de Tortuguitas, que dice, felicitaciones con la Marino, hermosa voz. Y los invitamos a seguir comunicándose con nosotros al 4999-0987, esa es la línea donde pueden dejar mensajes grabados en el contestador, y si quieren escribir por WhatsApp el 11-31-095896. Y además, comunicarse vía Facebook, ver los videos que son subidos ahí. Mariano del Mazo en Nacional Folclórica.
Dayana, y ahora que estás de licencia como docente.
Sí, sí. Bueno, justo estuvimos también con el tema de los paros, claro. Que eso, bueno, se dio, por eso también es como que se vienen abriendo y dando las cosas para
pero,
que...
Bueno, pero eso es azaroso, yo me imagino, claro. No, tengo un gran Rex, pero si no hay paro no puedo.
Bueno, pero...
En algún momento sabés punto, que tenés que tomar una decisión, ¿o no?
Obvio, sí, sí, que es lo que venimos hablando también, que es lo que soñamos de poder decir... Obviamente con un poco de nostalgia también, pero yo siempre soñé de esto, ¿no? De vivir de lo que me hace feliz y de lo que amo.
Tenés, además, cara de ser una mujer buena. y Caro Maldonado, que nos acercó tu material, y bueno, un poco por ella también estás acá, porque nos dijo, escúchenla, si les gusta puede ir a tu programa.
Una genia, Caro.
Me comentaba que haces tú un trabajo social con los huichis. Contame.
Sí, bueno, eso también, o sea, estaba mirando la tele hace 8 años atrás y, bueno, en Henderson, en mi pueblo, mis viejos estaban mirando el noticiero, típico el almuerzo allá, no es como acá que almuerzan a las 2, las 3, allá a las 12 se almuerza, estábamos almorzando y luego de eso venía la siesta, entonces en una de las noticias pasaban que había muerto deshidratado el sexto nene huichi y se ve que me quedó en el inconsciente todo esto de lo que había visto en la tele y me acosté a dormir la siesta y soñé que iba a llevarles agua y alimentos. Entonces, bueno, por ahí algo que siempre me caracteriza es que me enseñaron de que siempre uno tiene que luchar por lo que sueña. Y no solamente por el sueño personal de uno, ¿no? De que sí, yo quiero vivir de la música. Soñé que iba a ayudar, entonces, ¿por qué a ese sueño dejarlo también de lado? Y le dije a mi hermana que estaba al lado, Gladys, me despierto y le digo, Gladys, voy a ir a Tartagal, que era justamente... voy a ir a Tartagal y voy a llevarles alimentos. Y me mira y me dice, estás loca. Entonces me voy a la habitación de mis viejos y me dicen, pero hija, si no tenemos con qué ni movernos de acá, estamos a 2000 kilómetros. Y no importaba. Entonces, bueno, fui y hablé con amigos y les dije, invité al pueblo, puse en Facebook, que se usaba poco en ese momento, pero aquel que quería colaborar, que mañana nos juntamos en la plaza, tengo una idea, a ver qué... Y bueno, se juntaron 33 personas a ayudar, y en una semana...
En Henderson,
y en una semana que se llamaba Henderson Solidario, en una semana contemplamos un camión lleno con acoplado, chasis, todo, de alimentos y de, bueno, calzado, agua... Y fuimos, así fue que en el 2010 nos embarcamos, llegamos, ese fue el primer año que salió esto, y bueno, después de ese contacto que tuve, porque uno dice, sí, ¿por qué no ayudás entonces a acá? Mirá que, bueno, no tenés que ir tan lejos, que hay gente y necesidades por todos lados. En el pueblo nosotros, por suerte, no lo vemos, no vemos esto que por acá se ve acá.
Grado de pobreza extrema.
A mí me tocó, como siempre digo, porque por ahí algunos cuestionan por qué allá, y bueno, yo lo soñé y decidí hacerlo por ese lugar, y así es como que ahora ya hace 8 años soy madrina de 2 nenas huichis. Hace 8 años que voy, todas mis vacaciones de invierno,
o sea,
son en el monte.
Solidario sigue.
Sí, el primer año fueron 33 personas. No es un viaje de turismo.
No,
entonces, después seguí yendo sola. Con una familia de Francisco Madero que me acompaña.
Es encomiable, Dayana, porque todo el mundo habla de ayudar, pero hay que tomar la actitud de hacerlo, ¿no?
Sí.
Evidentemente vos tenés una capacidad que a lo mejor también es lo que hace que estés acá presentando tu tercer disco, que es que crees en los sueños, que crees en que
claro,
las cosas son posibles.
Y tampoco, o sea, también sabiendo de que de la nada se puede cumplir un sueño, ¿no? Porque yo no tenía un medio de transporte, no tenía guita ni viejo para...
con otras redes, estoy pensando en Juan Caro, en toda en gente con la Red Solidaria, digamos, ¿hiciste un vínculo?
No. Fue siempre ir, en mis vacaciones de invierno, ya te digo, fueron siempre en el monte.
¿No querés dar algún dato como para que alguna...
Sí, puedo pasar mis redes sociales, es en Instagram, en Twitter y en Facebook, es Daiko Lamarino, me pueden escribir, todo obviamente, no pude ir este invierno, pero vamos a ir en febrero, que justamente es el cumpleaños de Alba, que es una nena que cumple 3 años, que es mi ahijada, que a la cual el padre me dejó elegirle el nombre. Yo al padre lo conocí hace 8 años y hace 3 que soy madrina. Así que bueno, nada, para mí también es no poder despegarme, porque yo fui ese año y tranquilamente podía haber dicho no voy más. Pero yo siento que todos los inviernos me están esperando. Entonces está ese contacto permanente y una cosa así es escucharlo y verlo por tele, pero estar ahí. Yo el primer viaje que me acerqué al papá, que yo había visto en la tele, que había visto en Telefe, y que me cuente él que el nene de 3 años se le había muerto en los brazos pidiéndole agua, eso me marcó para siempre. Y yo digo, no necesito tener todo o ser súper archi reconocida para poder darles una mano. Sí, de hecho, es solamente sumar y contagiar esto, ¿no? Porque... Uh-huh. Esto se trata de la solidaridad de contagiarla.
Bueno, Dayana Colamarino, la verdad que es un relato muy interesante que estás haciendo y a veces uno, sobre todo acá en Buenos Aires, hay tanta gente que se va de boca y que finalmente es todo discurso y abajo no hay nada, y vos, tu caso es el caso contrario, me parece. A pesar de todo, sos artista, sos cantante y estás aquí para hablar de... tu momento, que es un momento muy 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 importante, que es presentar tu tercer disco, un disco con una producción mayor que los otros dos, después de tu paso por el concurso de canto de Telefe, Elegidos, y recordando que antes habías estado en el último coletazo de un clásico de la televisión argentina, que fue Si lo sabe, cante, con Roberto Galán, que si hubiese una copa de vino te pongo a cantar la cortina, si lo sabe, cante con Galán.
O él está nervioso.
Claro, sí. Qué personaje, ¿no? Vos lo agarraste ya viejo.
Sí, la verdad que fue también.
Pero vos eras chica.
10 años tenía.
Claro, 10 años.
Claro, porque fue una edición que se hizo de niños.
Claro.
Entonces, también, bueno...
Que era 20 años.
Claro, justamente.
¿Y el toque murió o no?
No sé.
Sí.
No lo sé.
Era grande. Sí. Roberto Galán.
Claro, la verdad que también era con el tema de que, bueno, que lo veíamos en mi pueblo con mis viejos y mis viejos sabían que yo no tenía, nunca había tenido la guitarra, era de mi tío, la que
la
tenía.
La roja con la estrella.
Esa era la de mi viejo, y nunca había tenido una guitarra propia y el premio era una guitarra justamente, más allá del Canario y el viaje y todas las cosas que daban, yo había visualizado esa guitarra. Entonces, bueno, mi viejo no podía comprarme una guitarra, pero me traje.
¿El Canario?
No, me lo soltó mi viejo.
¿Qué es eso del Canario? ¿Regalaban un Canario?
Regalaban un Canario.
Hoy no me acordaba.
Sí, sí, sí.
No me acordaba. ¿Regalaban un Canario en Si lo sabe, cante?
Sí.
Qué maravilloso.
El Canario Cantor.
El canarialismo de Roberto.
Yo no me acordaba de ese detalle. Murió en el 2000, quería saber, Roberto Galán.
En el 99 fue.
Sí.
Sí, así que...
¿Y soltaron el Canario?
Mi viejo no quería...
Bueno, pero digo, cuando volviste de Si lo sabe... Estamos hablando con Dayana Colamarino, una historia de vida espectacular. Cuando volviste de Si lo sabe, canta a los 10 años a tu pueblo, a Henderson, te recibieron como una Madonna.
Sí, la verdad que sí. Bueno, era la primera vez que te salía en la tele y de hecho me grabaron el video, que lo tengo en el cassette.
Hay que digitalizarlo,
sí,
hay que pasarlo.
Y bueno, obviamente venir con el trofeo también, que era la guitarra. En su momento era una guitarra de Antigua Casa Núñez, claro, que me dieron el vale y me acuerdo que salimos, quedaría cerca porque me acuerdo que fue cerquita donde caminamos y llegamos hasta a elegir la guitarra y bueno, eran un montón de premios también, pero bueno, yo he ido por la guitarra, así que bueno, como algunos de los chicos que no habían ganado estaban llorando, que yo, chicos, tomen lo demás, yo quiero la guitarra, así que repartí los premios en los...
te imagino en un micro con tu guitarra de la antigua Casa Núñez, con tu Canario para soltarlo en Henderson y quizás una foto de Galán en el bolsillo.
Y los manteles Alcoyana, que eran los que auspiciaban.
Claro.
Una cámara era de fotos también. Esas que...
Hay un saludito de alguien que es de Henderson y que ahora está en Mar del Plata. Miguel Castro les manda saludos.
Bueno, no, Miguel, muchas gracias.
¿Tiene ganas de hacer algo en vivo, chicos? Dayana Colamarino, Gato Pérez...
Justamente hablando del formato de este disco, que tiene 10 canciones del género folclórico, pero bueno, con ese toque que le ha dado Gato, esta es una conocida vidala que hemos reversionado de Amor Ausente.
Dale.
Este nuevo amanecer, mientras se vuela el presente, me trajo todo el ayer, tu retrato entre la gente. Tú sabes, no soy tan fría, no todo es lo que parece. Mi sangre has visto correr como el fuego tantas veces. Aún siento tu caminar, veo tu sombra en las paredes. Siento tu voz tan lejana, siento tu amor ausente. Siento tu amor ausente, siento tu amor ausente. Los caminos de este adiós nos enseñan laberintos, imposibles de borrar, un sentimiento escondido. Siempre vivirás en mí, siempre serás mi pasión. Mis noches no tendrán fin, culpable es mi corazón. Aún siento tu caminar, veo tu sombra en las paredes. Siento tu voz tan lejana, siento tu amor ausente. Aún siento tu caminar, veo tu sombra en las paredes. Siento tu voz tan lejana, siento tu amor ausente. Siento tu amor ausente, siento tu amor ausente.
Amor ausente de Eduardo Bechara y Claudio Pacheco, la voz de Dayana Colamarino y Gato Pérez en guitarra.
Muy bien, chicos, muy bueno. Muchas otro gracias. Tema de Volver.
De Volver.
Del disco Volver. ¿Cómo creen que se escucha en España estos temas con cierto anclaje de folclore argentino? Porque el folclore argentino es curioso, ¿no? En Europa, no sé si lo contaba Ariel Ramírez o un grande de nuestra música, decía cómo les cuesta a los españoles la samba, la chacarera, les cuesta.
Sí, sí, la verdad que cuesta un poco más allá los sonidos argentinos, pero yo creo que también pasa en general, ¿no? En Latinoamérica, por ejemplo, sí es verdad que se comparten. El folclore es muy parecido en diferentes países. Yo he tenido la suerte de estar en México, en Colombia, en diferentes lugares, y el folclore argentino es reconocido en el resto de Latinoamérica. El salto a Europa es ya otra cabeza. De hecho, el folclore español, que no es solamente el flamenco podría ser como el tango acá, existe un folclore que es bastante diferente a lo que se escucha aquí. El sonido es otra cosa, los ritmos son diferentes. Al final, aunque somos culturas muy, muy similares en esas cosas, es verdad que sí hay diferencias. También en el rock, o sea, no solo en el folclore, el rock que se consume y que se escucha aquí es diferente al español.
Seguramente. La idea de haber grabado en Madrid y justamente de que el corte sea el de El Canca, que es un artista español, ¿hace que pienses una carrera en España o es un puente?
No, en realidad Gato siempre me dijo que era difícil también el folclore en España, que les gustase. Nunca lo pensé como para estar en España ni ir a tocar allá. De hecho, cuando escuché a Canca, sin saber toda la relación que tenía con Emma, que habían tocado juntos y demás, estaba escuchando sus temas y dije, este tiene algo, que era, claro, era el ritmo de la chacarera. Entonces ahí dije, era muy bonita la canción, tenía el ritmo de la chacarera, si bien no era la estructura de esa del interludio, estrofa y demás, digo, me encantó la canción.
Un 6x8.
Claro.
Y que a veces también se confunde con el vals peruano, ¿no?
Ahí voy a contradecirme un poco con lo que he dicho antes, pero Canca es un ejemplo también en su forma de componer, se nota, de las personas que sí escuchan el folclore latinoamericano. Claro. O sea, Canca se ha nutrido mucho, no solo porque yo estuviese en la banda con él en otras épocas, sino que siempre ha sido muy muy inquieto en ese sentido y ha escuchado muchos autores, pero autores de hace 50 años latinoamericanos. Y al final eso se nota.
Málaga, ¿no?
Se nota.
Málaga es Andalucía.
Sí, es el sur, es Andalucía.
Lo que está hablando Gato Pérez es de Canca, o el Canca, que es un artista malagueño que estuvo hace un tiempito en la Trastienda actuando y en otros lugares, y que es una suerte de cantautor, y yo lo vi también en vivo en Montevideo. Es un cantautor que usa algunos ritmos folclóricos argentinos como la chacarera, y también estaba pensando en Pedro Guerra, que es canario y que también utiliza muchos ritmos. Ha grabado Alfonsina y el Mar, ha grabado temas del Cuche Leguizamón, ha grabado mucho folclore argentino, y el hecho que sea canario cambia un poco, no es ni catalán ni castellano, es canario, es de la isla casi africana.
Los
¿no?
canarios están un poco a mitad de camino, son a mí que tengo este acento extraño, mezcla de argentino y español, muchas veces en España me dicen si soy canario, porque es la tierra de España, que bueno, son islas que están casi en África, ¿no? Pero que es la tierra donde más latino se habla. El acento de la gente es muy latino y también tiene que ver mucho la cultura. Yo creo que por épocas de migraciones y tal, era una isla que quedaba de paso y que al final, pues, está el del trasvase cultural, ¿no? Los barcos al final tenían que hacer paradas ahí, la gente se quedaba, estaba y se convive mucho en Canarias. Esas dos culturas, se nota. Pero es una situación especial lo de Canarias.
Sí,
y también es una situación especial lo que comentaba, lo de Canca, ¿no? Una persona que mame tanto de Latinoamérica.
Curioso. Sí. Bueno, finalmente el canario que te regaló Roberto Galán, el nombre
ahí está
viene,
cerca, venimos acercando a España.
De la isla canaria. Todo cierra. Dayana Colamarino, te agradezco muchísimo que hayas venido aquí. Tuviste que atravesar la jungla de Buenos Aires. Vos decías, te quejabas del viaje de Henderson a Pehuajó, pero creo que de Almagro para acá es casi más complicado que...
Hemos probado todos los transportes, creo, de Buenos Aires. Bueno, ayer vinimos de La Plata.
Este disco incluye todos los transportes, porque también está el avión a Madrid y la vuelta. O sea, todos los transportes los has tenido que probar.
Hay unos mensajitos.
Sí, por ejemplo, Luis de Valvanera dice, qué polenta tiene Dayana, dice, los felicito y excelente programa, los escucho siempre.
Gracias.
Y también les manda un saludo y dice, qué felicidad desde Henderson, orgullosísimos escuchándolos, familia Contreras Varela.
¡Ah, pincha! ¡El pincha!
Gracias.
Bueno, es impresionante la radio, ¿no? Que sigue teniendo esta influencia de escucharse en los pueblos, en el interior, en lugares perdidos. A veces nos escriben gente que te dice que está a punto de trabajar la tierra, y decir, ¡ah, qué bárbaro! Bueno, Dayana, te felicito, ojalá que te vaya bien con este disco Volver, que ya está en las plataformas digitales, que va a estar pronto en octubre como formato físico, en disco compacto. Y bueno, a vos también, Gato, suerte con todo tu rock también ahí.
Muchas gracias.
Si tienes ganas de hacer un temita de despedida, yo feliz.
Ahí ya le cedo el puesto a ella, que cierre con una canción ella, sola.
Dale, apa, bueno, agarró la guitarra, ya que dijo tanto que la guitarra del padre, del tío.
Que no se quede solo en la boca.
¿Querés poner el micrófono
Dale.
Ahí apuntando a la guitarra? Sí, tengo que trabajar,
no,
Gato.
Sí, no corre mucho el cable, no se puede estirar tanto.
Pero aparte, Dayana, ¿no te molesta la silla con respaldo?
Claro.
¿No?
Gato sonista.
No sé para qué volviste, si yo empezaba a olvidar. No sé si ya no sabrás, yo dejo cuando vos te fuiste. No sé para qué volviste. tarde se ha puesto triste y yo prefiero callar. ¿Para qué vamos a hablar de cosas que ya no existen? No sé para qué volviste. Ya ves que es mejor no hablar. Qué pena me da saber que al final de este amor ya no queda nada.
Samba para olvidarte de Daniel Toro y Julio Fontana.
Pero muchas gracias, Diana. Muchas gracias, mucha suerte también, Gato Pérez. Un placer haberte conocido. Buena suerte, muchachos.
Muchas gracias por este espacio. Como dije hoy, para nosotros es un sueño. Para mí estar viéndolo con Emma de Henderson a la ciudad ahora. Y la verdad que, bueno, gracias por el espacio, porque no cualquiera nos abre las puertas.
A vos. Vamos a una tanda y continuamos aquí en Nacional Folclórica.